Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Nos pasó por encima el rival y no hay más que reconocerlo. Yo me equivoqué en todo, en el planteamiento, me equivoqué en no saber a los jugadores ordenarlos para jugar mejor este partido y bueno, esto creo que fuimos ampliamente superados y culpa mía, totalmente, asumo la responsabilidad, pues soy el que se equivocó de pe a pa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en COPE Más, en Deportes COPE Baleares, hoy edición de tertulia, empezando, abriendo temporada, empezando un poquito antes, a las 3 y 5, para analizar con nuestros amigos contertulios, pues lo que da de sí el fin de semana, lo que da de sí el partido del Mallorca, en este caso habría que decir del partido del Girona, o de lo que no hizo el Mallorca, y a las puertas de un partido siempre muy esperado, como es la visita de un grande, el Barcelona, mañana a las 9 y media de la noche, a pesar del mal horario, a pesar de ser día laborable, a pesar del precio de las entradas, que siempre es muy elevado, el papel está agotado. No quedan entradas para los no abonados. Hay que tener en cuenta que tampoco son muchas, muchas entradas, porque hay más de 18.500 abonados. Y eso sí, los abonados que no puedan ir, pues van a liberar también algunas entradas. Y eso es lo único que va a quedar por ahora disponible, según nos informan desde el club, porque las entradas que iban desde 120 a 200, pues están ya agotadas. Y bueno, y también hay más caros, porque hoy en día son Moya, no es solo ir a ver el partido. Ahora ya dicen que te ofrecen no sé cuánto, que si túnel de vestuarios, que si restaurante VIP en el fondo norte y tal, y puedes pagar hasta 400 y pico euros para el que se lo pueda permitir y quiera. Son servicios dentro de esta nueva, de este nuevo fútbol, este nuevo deporte que no es que sea en España, sino que es pues en Europa, en otras ligas también, como Bundesliga, Premier, que hay diferentes ofertas y posibilidades para todos los bolsillos y evidentemente por ahí se buscan más ingresos. Una nueva experiencia que dicen ahora para vivir el fútbol. Pero bueno, la experiencia que nos ahora mismo nos toca analizar es la del césped, que no es precisamente buena. Quizá haya sido el peor partido de la era Aguirre desde que el Mallorca se salvara hace dos temporadas. Creo que eso lo tenemos todos muy claro, porque mejor o peor, ganando, empatando, perdiendo, encajando más o menos goles, aburriendo más o menos, siempre hemos dicho que el Mallorca es competitivo, pero este año viene con un mal arranque, y aquí lo han analizado nuestros contertulios, y recojo un poco lo que nos decía el otro día Eduardo Basigalup, que enseguida vamos a comentar, que es que el equipo, a pesar de haber ganado en Vigo, no había defendido bien, y un poco se han dado con un golpe de realidad, un porrazo de realidad, el otro día ante un Girona que le dio un baño de fútbol, que le entraba por todas partes, que tenía muchísimas variantes, con un equipo muy metido atrás, después de enseguida ponerse por delante, que en teoría es lo que mejor le va al Mallorca de Aguirre para hacerse fuerte con el cero en la puerta y un marcador favorable, y fue todo lo contrario, fue un desastre a todos los niveles. Y tan es así que hoy le han preguntado a Javier Aguirre por si cree que ha podido mermar este partido o los resultados, este mal arranque, la confianza del club en él.
Pues la pregunta no debe ser para mí, pero en la jornada 6 no lo creo. Conociendo la Liga Española, conociéndome a mí y conociendo al Real Club Deportivo Mallorca, no lo creo.
Pues esto es lo que decía el entrenador. Estamos en COPE Más, como siempre a esta hora está el repaso nacional del deporte, que se me olvidaba decirlo, que por supuesto en nuestras otras emisoras COPE sigue toda la actualidad deportiva nacional en la 99.4 frecuencia modulada y 90.9 y en aplicaciones, también aquí hay para elegir en cope.es y en aplicaciones, pues lo más oportuno y lo que más te apetezca. Y esto es lo que decía Aguirre sobre su situación en este momento. Y después del partido de Girona, dejaba unas declaraciones Dani Rodríguez, uno de los capitanes, muy contundentes ante las cámaras de Movistar, un poco haciendo esta reflexión.
Que debemos de hacer autocrítica, mirarnos el ombligo cada uno de nosotros y autoexigirse, porque esto no llega para ganar partidos en primera división. Espero que no, espero que el proceso haya terminado ya. Creo que somos mayorcitos todos para adaptarnos rápido, para saber lo que necesita el equipo. Y ya te digo, es algo individual, mirarse el ombligo, autoexigirse, buscar la mejor versión de cada uno y a defender este escudo como se tiene que defender.
Pues autoexigirse mucho más y espera que ya haya acabado el proceso de integración de los nuevos. Claro, se ha interpretado fuera, o parece, lo que parece indicar es también como un toque de atención hacia los fichajes, que tienen que dar mucho más. Aunque él dice, tenemos que dar todos mucho más, pero que somos ya mayorcitos y que todo el mundo tiene que saber ya a lo que ha venido. Luis Ángel, se le ha preguntado, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Se le ha preguntado a Javier Aguirre por estas palabras de Dani, ¿no?
Sí, ha dicho Javier Aguirre que se habló con Dani, o hablaron en el vestuario todos los jugadores, y ha hablado sobre la transparencia que hay en el vestuario, y que lo que se dice en rueda de prensa por su parte también, por el parte de Javier Aguirre, lo ha dicho antes a los propios jugadores.
Bueno, hablamos con Dani, hablamos en el vestuario, fue una charla positiva con un video, sacamos conclusiones y pasamos página. Yo pienso que eso tiene que ser así. Sobre todo, la mejor noticia es que viene el Barça y en tu casa, y no te da tiempo ni para lamentarte una semana completita. Entonces, justo, y ese sí es un paralelismo para que veas con lo de Granada, que a los 2-3 días ya estabas en Sevilla, ya estabas ahí, nos pasa igual. Entonces, Dani dijo lo que dijo y lo hablamos en el seno del grupo, todo se habla, somos muy transparentes, Juan, y fíjate, cuando me atrevo a contar algo aquí es porque ya lo saben.
Por eso le dicen las cosas habitualmente con naturalidad a la cara, y somos muy transparentes, era un poco el mensaje de Javier Aguirre. Hay que recordar que el Mallorca no ha marcado un gol en Somos y que no le ha ganado casi a nadie de su liga, porque Las Palmas fue empate, el Granada recién ascendido le goleó, y ahora le ha goleado el Girona, que aunque es de su liga, pues ha empezado como un cohete y está como colíder, y que tiene muchísimo mérito porque además tiene muy buenos jugadores. Vicente Ngonga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pues yo creo que ha sido un golpe de realidad y un porrazo a lo bruto de lo que apuntabais el otro día en la tertulia desde Portals, de que a pesar de que el equipo se metía muy atrás, no estaba defendiendo bien.
Sí, es lo que pensaba, y bueno, lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Yo recuerdo que sacaban como cosa positiva de los dos últimos partidos la portería cero, que el equipo había recuperado esa contundencia defensiva. Yo la verdad que no veía para nada eso, porque contra el Celta afortunadamente se gana, y nunca mejor empleado el término afortunadamente. Fue un triunfo que no fue merecido. Pero yo veía cosas que el equipo defensivamente no estaba haciendo las cosas bien, ni la línea de 5 ni en el medio campo. Como equipo defienden mal. Y el otro día, bueno, se encontraron contra un equipo, como bien dijiste tú, que viene lanzado y que ataca bien y que tiene dinámica y movilidad, y provocó el total desconcierto. Pero no fue una cosa nueva puntual por este partido, haber tenido un mal partido. Es una cosa que preocupadamente se viene viendo desde el inicio de esta liga.
Vicente, ¿cómo lo viste?
Sí, yo creo que el Girona fue superior en ritmo, para empezar, en ritmo de juego, porque encontraron espacios muy fácilmente contra un equipo que defendían 10 cerquita de su área, y les tiraron a gol en medio tiempo como 15-16 veces. Entonces eso quiere decir que tú has jugado a un ritmo más alto que el que defiende, y que el que defiende no ha sabido encontrar el punto, la llave para contrarrestar esto. Y luego a partir de ahí pues se pueden hacer muchas lecturas. A mí me da la sensación de que hay muchos futbolistas que no acaban de estar en el ritmo que toca, y cuando juegas a un ritmo inferior hoy en día en primera división es imposible ganar un partido. Luego la segunda parte está claro que ya es otro partido, porque después del resultado de la primera, tanto el Girona como el Mallorca ya tienen que jugar a otra cosa, y por mucho que cambies el esquema o hagas cosas, intentar hacer cosas un poco diferentes, pues bueno. Pero a mí me asustó un poco la primera parte, ver un 5-4-1 que te tiran 15 veces a gol. Uf.
Cuatro goles en la primera parte es mucho.
Es como si tienes los... Es como si los futbolistas fueran de futbolín. Porque tú no puedes tener 9 tíos cerca de tu área y que te tiren 15 veces.
Que parecían dos barras de futbolín mientras te tira el otro, ¿no?
Y bueno, no quiero ir mucho más allá.
Pero, mira, ¿Pi más allá?
No, porque no. lo porque de esto lo tienen que arreglar los que están dentro.
Que digo que lo de futbolín, la verdad que es una buena similitud, porque los jugadores están en línea, aparentemente posicionados, pero no se mueven. En general, la verdad que hay una pasividad a la hora de marcar.
Digamos que miran, pero no defienden.
Exactamente. En el medio son cuestiones pasivas. Dejan, al contrario, pensar constantemente, que reciban, que muevan la pelota de un lado a otro, que muevan, que filtren pases al centro del área, que reciban cómodo. Por eso digo que defienden mal. Esto, ¿a causa de qué es? Porque, bueno, que defiende mal, que el equipo contrario es brillante. En este caso lo fue, pero creo que aprovechando las facilidades que le dio Mallorca. Yo creo que es un tema del sistema, o los jugadores no creen en el sistema, o falta trabajar ese sistema. No hay tantos jugadores nuevos como para generar una revolución que no entiendan, ¿no? Entre las anotaciones que hago, que por ahí puede ser sintético, decía, no es que Aguirre no dé la tecla, es que creo que no encuentra el piano.
No encuentra el piano.
Nosotros jugamos con un sistema de 5 defensivamente, el equipo acula mucho, el partido se le presenta totalmente de cara, mete un gol a los 4 minutos. Yo pensé, luego del gol, ahora vamos a meter el culo atrás, como efectivamente pasó, pero lo meten sin plan. Es decir, el hecho es meterse atrás, regalarle la pelota al contrario constantemente, porque no se genera ni siquiera la posibilidad de una contra. No sé si haces un repaso del partido, cada recuperación que hacía el Mallorca de la pelota
era una rifa, ¿no?
En zona baja era un pelotazo para arriba, rifa, sí, para sacársela de encima. Entonces,
sin una continuidad,
sostener eso durante 85 minutos resulta muy muy difícil. Pero encima te metes atrás y lo haces con orden y disciplinado y fuertes en el juego aéreo, bueno, puedes aspirar a que por ahí no te metas. Pero encima no es así. El equipo contrario jugaba en posesión de la pelota, jugaba con un central que quedaba medio libre en el fondo, 3 por delante de él, 2 medio y 4 puntas, es decir, ocupaba todo el ancho del terreno, uh-huh. Pero a toda esa gente le permitieron moverse absolutamente libre, y cada entrada de uno de los medios o de algún delantero, movimiento para afuera o para adentro, generaba un desconcierto en la defensa, que por eso digo, me dio la impresión, o tuvieron un día fatal, o mejor dicho, un comienzo de temporada fatal, o no están cómodos con el sistema. Es cierto que se lo extraña a Raílio. Yo digo que los tres centrales que hay pueden llegar a ser buenos acompañantes, pero en toda defensa hace falta un líder. Yo hoy no encuentro ningún líder.
¿No pensáis, Vicente, que ante un equipo pues descarado, que te ataca con todo por un lado y por otro, como está diciendo Eduardo, con chicos de mucho talento como Sigankov, que no es que estuviera muy bien este día, pero sí el otro del que habíamos avisado, el chaval, porque es un niño, Sabio Sabiño, que tiene 19 años, que había llegado del Grupo City y que no jugaba en sus anteriores equipos, cuando lo compra el Grupo City, creo que lo mandan al PSV, de ahí va al filial, no juega.
Gran jugador.
Y ahora resulta que ha llegado aquí, es un auténtico. Lo que le hace a Maffeo en la jugada, creo que del tercer gol, cuando centra para Iván. ¿Crees que, por ejemplo, ante el Barça o el Madrid eso se produce? Quiero decir, ¿crees que no estaban en la actitud adecuada los jugadores del Mallorca, pensando que tenían enfrente, bueno, sí, tal, Girona está muy bien, pero que no es tener enfrente a yo que sé, a Joao Félix o a Rafinha o a los que les puedan venir mañana? ¿O no?
No, yo creo que simplemente ellos no. Ayer lo pasaron muy mal en el campo todos los futbolistas. Y desde el minuto uno yo lo que vi fue un equipo que tenía un ritmo alto, que lleva jugando todo este año, el año pasado a lo mismo, que ganó todos los unos contra unos, incluso las segundas jugadas, y cuando te encuentras un equipo así y tú no acabas de tener el ritmo suficiente para contrarrestar eso, o ser lo suficientemente inteligente para parar ese ritmo de balón, a base de faltas o a base de otras cosas, pues te encuentras con que acabas muy dominado. Y ayer lo que pasó fue que el Mallorca pues estuvo muy dominado, nunca se ganó un uno contra uno en banda, los dos, es que en el fondo la gente del Girona parecía que eran balas y nosotros parecía que iban caminando, y esa es la sensación que yo he tenido muchas veces cuando estás dentro del campo, cuando juegas contra un equipo que tiene un ritmo superior al tuyo, pero tampoco supieron contrarrestar de ninguna manera, ni los futbolistas ni desde fuera, porque en 45 minutos no se cambió nada. Y tú, tal y como está hoy en día el mundo del fútbol, si en 45 minutos no cambias nada, te matan.
¿Entendéis solo un cambio al descanso? Que entró Amat, ¿o no?
Yo es que como en la segunda parte ya se había acabado el partido. O sea, la segunda parte
desconectaste, ¿no?
Puedes hacer lo que te dé la gana. Es verdad, puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes quedar con que Addon sigue teniendo gol y le cayeron dos y metió dos, con que Amad peleó, con que Muriqi fue el mejor todo el partido porque tuvo que defender y atacar él solo. Te puedes quedar con unas cuantas cosas, pero cuando vas al descanso 4-1 es que el partido se acabó en la primera media hora. Y esa es la lástima, ver esos primeros 30 minutos. Imagino que cada vez que los vean, pues imagino que los tirarán a la basura y pensarán, venga, desde cero ahora. Y ya te digo que para mí fue un tema de ritmo, y no sé si a veces el ritmo es porque no tienes la cabeza donde toca y no acabas de dar todo lo que puedes. Pero no sé si el caso es este o el caso es otro, porque...
Al principio de tu intervención has comenzado hablando de que ves jugadores mal de ritmo, bajos de ritmo. ¿Te refieres a físico? ¿Te refieres a actitud?
Intensidades. Es que yo te digo, yo ayer en el campo, yo tengo defecto profesional y siempre que miro, lo que más miro es el medio campo. Y yo ayer, madre de Dios...
Lo pasaste mal, claro.
Pero mal, ¿eh? Yo he tenido días así de malos y que no vas, no vienes y... Pero fue de estas situaciones que me estuve todo el día, todo el partido preguntándome, pero ese qué hace, pero ese qué hace, pero ese qué hace. Y claro, fue muy complicado, por eso digo que pareció como, y siento el comentario, me pareció como si fuera de futbolín. O sea, había cinco tíos atrás intentando arreglar cosas que tampoco fueron los mejores, y había cuatro delante que tampoco podían arreglar nada, y eso es muy duro para un equipo.
Bueno, estamos llegando a nuestra conexión. Hay 25, contamos noticias, lo que ha sido el fin de semana deportivo, como cada día. Le mandamos desde aquí un saludo afectuoso y cariñoso a nuestro Álvaro Delgado, que se está recuperando de la garganta. Creo que no es por los goles del Atlético de Madrid.
Dudo.
Me ha dicho que no es por ese motivo, que es anterior a los goles del derbi, pero... Nunca se sabe, ¿no? Porque debió vibrar ayer también con ese derbi.
Muchas escrituras.
Yo creo que estaba tocado y cuando acabó el partido fue hundido.
No, yo creo que al revés, que con esa goleada de ayer, esa victoria, se va a recuperar antes, el bueno de Álvaro. Un saludo, Álvaro. Son las 3 y 22.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece. Candela Peña y Pilar Castro en Contracciones. Auditorium de Palma, 13 y 14 de octubre. Contracciones, una obra divertida y cruda con tintes de humor negro. Entradas en taquillas y en la web del Auditorium. 13 y 14 de octubre, improrrogable. Información para precio especial para grupos, info@tonyrubio.com. Organiza Rubio Productions.
En Muebles La Fábrica, y solo este mes, te ofrecemos hasta un 50% de descuento en mueble juvenil. Te realizaremos un proyecto personalizado y además te lo llevaremos y montaremos completamente gratis. Muebles juveniles con hasta un 50% de descuento directo y sin sorpresas. Encuéntranos solo en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujer, Bailemos o Solo por ese amor. Lorenzo Santamaría, tras una carrera meteórica en España y Latinoamérica, se retira de los escenarios. Lorenzo Santamaría, 3 de noviembre, Auditorium de Palma. Entradas en la web y taquilla Auditorium.
Si buscas un Skoda estrenado o seminuevo, lo tenemos. Puedes elegir entre toda la gama, diferentes colores, gasolina, híbrido, diésel o eléctrico. Y si lo deseas, con una financiación a tu medida. Aceptamos tu coche como parte de pago. Encontrarás tu Skoda en Motor Insular, en el polígono de Inca, calle de Camper, y en el polígono de Manacor, junto a ITV. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hay que ver, en la última semana entre el Mallorca y el Atlético Baleares no hacen uno, ¿eh? Los dos se llevaron cinco, los dos encajaron cuatro goles en la primera parte, el Atlético Baleares la jornada anterior, en esta última ha sido el Mallorca, vaya tela. Y hablando del Atlético Baleares, ha caído el entrenador. Pero bueno, tenemos un super martes. Mañana con doble enfrentamiento contra el Barça. A las 7 de la tarde empezará el Supermartes con Palma Futsal Barça. Siempre uno de los mejores partidos de fútbol sala que se pueden ver en el Palau de Somos. El Palma Futsal con 3 victorias. El otro día remontando del 4-1 al 4-6 frente al Betis en su pista. Y llegado el Barça con 7 puntos, 2 puntos menos que el Palma Futsal. Y a las 9 y media empezará en el estadio de Somos el partido contra el Barça de Xavi Hernández, que llega como líder. Líder, eso sí, remontando y sufriendo, porque en el minuto 80 ya saben que perdía 0-2 contra el Celta, pero al final en 10 minutos de furia y lógicamente de calidad, con Lewandowski 2 goles y el otro Joao Cancelo, conseguían la victoria frente al Celta. En cuanto al árbitro para mañana, designado Muñiz Ruiz, colegiado gallego que cumple tercera temporada en primera, en el VAR Iglesias Villanueva. Y hablando del partido, ya ha comparecido Javier Aguirre y Luis Ángel Trives sobre cómo plantarle cara al Barça.
Sí, le han preguntado precisamente, viendo el ejemplo en ese momento al menos de Celta Vigo Getafe, equipos que pusieron en problemas al equipo de Xavi Hernández.
Vimos dos partidos en los que el Barça sufrió, y uno fue Getafe y otro fue Celta de Vigo. Sufrió de verdad, ¿eh? Empató a 0 acá y acá perdía 0-2 en el 80. Y bueno, pues son dos formas de poderles contrarrestar. Digo, uno lo tuvo puerta 0, 90 minutos o más la prórroga, y el otro tuvo 80 minutos en puerta 0 y le metió 2. Entonces, bueno, viendo ejemplos, viendo qué hacen colegas, viendo qué hacen los rivales, más aparte tus propias virtudes, pues hemos intentado diseñar algo para ver si es posible contrarrestar al Barça. Entonces, que es difícil, sí es difícil.
Bueno, pues lo van a intentar. Mientras, Xavi Hernández ha hablado así del Mallorca.
Que s'entren molt bé, que arriben des de segona línia, bé. I futbolistes de molt nivell, no? Tipo Darder. Per tant, partit difícil, camp sempre complicat. Les dues últimes temporades hem guanyat per la mínima i ells venen també, d'alguna manera, escarmentats, no? De l'últim partit a Girona. Per tant, sortida realment complicada i difícil. Equip molt agressiu.
Bueno, ya ha caído el técnico del Atlético Baleares después de 5 jornadas, es colista, un punto, no ha ganado, el más goleado de toda la primera ref. Ayer derrota desafortunada, también hay que decirlo, con el penalti que pitan a favor del Ceuta, pero muy mala primera parte, completamente desarbolado por el Ceuta, que es un buen equipo, que jugó muy bien. Y el Atlético Baleares en la segunda parte sí consiguió reaccionar un poquito, se fue hacia arriba a buscar al contrario, consiguió marcar su killer, David Rodríguez, pero después ese penalti evitable de Villapalos al final daba el traste con las ilusiones. Y bueno, pues ha caído García Escudero, Tato, que Pedro Arrom ya se temía algo, ¿no?
Sí, ayer estuvimos allí en el Estadi Balear, fue un día duro, en la primera parte, como has dicho tú, un Ceuta muy superior, y nada, reacciones de orgullo en la segunda parte, y Tato en sala de prensa, que ya se tenía su despido, decía esto.
Sí, Perillo, obviamente,
els resultats duim un punt. Jo...
Claro que peligro, pues sí, esta mañana ya ha hecho oficial el Atlético Baleares, aún no se sabe el sustituto, mientras la Unión Deportiva Ibiza empataba a uno en el campo del Atlético de Madrid B, teniendo que empatar. El equipo mejoró en la segunda parte con la entrada de algunos jugadores, como por ejemplo
su delantero Obolski, que se mostraba satisfecho con la segunda mitad de los suyos y hablaba de esa mejoría.
Bueno, no he salido solo yo, también ha salido Robert Olave, y la verdad que cambiamos un poco la dinámica y empatamos, y la verdad que estábamos cerca del segundo gol, pero yo
bueno,
creo que...
Bueno, y en la segunda red, victoria de la Peña Deportiva ante el Mestalla, el Andrach empataba uno contra el Europa, el Formentera uno ante el Tarrasa, y derrota de la Peña Independiente ante el Cerdanyola. Nosotros llegamos a las 3:30, seguimos, como siempre, en la web de COPE y en COPE Más. Bueno, pues aquí nos quedamos con la tertulia hasta las 4 de la tarde. Hoy nos acompañan Eduardo, Basigalup y Vicente Engonga. Por cierto, que luego escucharemos también... vamos a escucharlo ya, Luis Ángel, porque ha estado gracioso cuando le habéis preguntado a Vadillo por el doble enfrentamiento contra el Barça.
Sí, le preguntábamos también por el público que podría haber mañana en el Palau de Sports, por aquello de que es horario laborable, son las 7 de la tarde, y ha soltado la broma a Vadillo diciendo, bueno, el partido importante es el nuestro, ¿no? Que por algo somos líderes de la categoría.
Bueno, yo creo que espero que llenemos, ¿no? Al final, la gran cita está en el partido mañana, el nuestro, no el de después. ¿Qué quieres que te diga? Me preguntas a mí... la gran cita del partido de mañana, que si ganamos seguimos líderes, que viene el Barça, que la gente disfruta aquí con nosotros, que se llene el pabellón, y ojalá los tres puntos se queden aquí, y después todos son muy grandes. A ver, el Mallorca, que los tres puntos se queden aquí, ¿no? Yo soy culé, ¿no? pero ojalá Mallorca gane mañana y nosotros ganemos mañana y tengamos una jornada totalmente completa, ¿no? Que se queden los seis puntos aquí
Los seis puntos en Mallorca, y eso reconociendo que es hincha del Barça, es aficionado del Barça, pero dice, si digo que quiero que gane el Barça en el Estadio Somos, igual me lo guardan, ¿no? Así que no, Vadillo deseando también que el Mallorca saque su partido. Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de lo de mañana. Hemos hablado mucho de lo de Girona. Para cerrar lo de Girona, y antes de pasar al duelo contra el Barça, de lo que esperáis y tal, pues queríamos saber si había alguna duda sobre los dos penaltis. Primero, nada más empezar el partido, a favor del Mallorca, la mano de Zigankov, bastante absurda, parece claro, y luego el otro que estuvo revisándose bastante rato por parte de González Fuertes en el VAR, la entrada o la llegada tardía de Samu Costa, que llega a impactar con la bota en el jugador del Girona. Félix Guerrero, ¿qué te parecieron los dos penaltis?
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas a todos. Bueno, con respecto a la jugada del penalti a favor del Mallorca, me parece una mano clara. Estas jugadas en las que la mano va al balón y no el balón a la mano, la tiene muy separada del cuerpo, probablemente sea un acto reflejo, pero hace el movimiento de la mano hacia el balón, con lo cual el penalti es claro, no hay muchas dudas. Y después, con respecto al penalti que le pitan en contra al Mallorca, a favor del Girona, pues también me parece penalti, es un plantillazo. Probablemente no vaya con la idea de tocar al jugador, pero el contacto existe, se produce dentro del área, plancha, y por lo tanto libre directo, y si es dentro del área, penalti. Creo que los dos penaltis fueron claros y que no hay mucha duda sobre ellos. Venga, un abrazo para todos.
En todo caso, evitable, ¿no? Tanto uno como otro.
Bueno, pero una vez más coincido con el gran Félix Guerrero. Para mí fueron los dos penal claros, ambos.
Yo al principio no le di importancia al lance de Samu Costa. O sea, pensé que una cosa normal.
Yo no sé qué es lo que habían pitado, porque venía de una jugada, de un rechace dentro del área. Pero después, cuando lo mostraron en la repetición, no tuve ninguna duda.
¿A ti, Vicente, te parecieron los dos?
Penalti, claro, sí.
Bueno, hay que hablar también de lo de mañana. ¿Qué partido esperáis? frente a un Barça que... El Mallorca está en su peor momento, pero claro, yo creo que la suerte, entre comillas, es que juegas contra un grande que nadie te da como que debes ser tú el que puntúe y todo lo que venga a partir de ahí, pues... Pero claro, es de una enorme dificultad.
Yo creo que la necesidad de puntuar está, más después del esperpento del otro día y...
Sí,
y
pero ¿sabes lo que pasa? Que si das buena imagen contra el Barça, aunque pierdas, parece que la gente te lo disculpa.
Bueno, no sé, en el fútbol es una frase viejísima, pero cierta, puede pasar de todo. El Barça viene de ganar también
con muchos problemas,
casi inmerecidamente con el Celta. El Mallorca le ganó al Celta también sin merecimiento, pero no sé, tal como están las circunstancias, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que el Mallorca no sé a qué juega, es decir, que no tiene una línea de juego. No es que no le están saliendo las cosas porque juega de determinada manera, están en un proceso de aprendizaje de un sistema nuevo o cosas por el estilo. No, el Mallorca hace todo mal, defiende mal, mal en el medio, ataca mal. Entonces la preocupación mía viene por ese lado. Viene el Barça, que digamos que tampoco está súper brillante, más allá de algunos resultados contundentes que tuvo, pero evidentemente tiene jugadores de una categoría alta y en algunos lapsos del partido, sobre todo cuando se pone en modo ataque, tiene jugadores desequilibrantes y contundentes, y temo que con la fragilidad que tiene el Mallorca, mañana se produzca un resultado otra vez.
Nunca te había oído tan contundente, lo hace abultado. Todo mal.
No es sé, que no me no sabes a qué, no sabes a qué juega. Dime qué cosa hace bien Mallorca.
Bueno, sale al campo con elegancia.
Ataca bien, sí, por la ropa, bueno, le queda, la ropa negra le queda bien. Pero ataca bien, no.
No, hasta ahora
transita
no.
Transita bien.
Hasta ahora no le hemos visto
tanto
que ataque bien.
Defensa-ataque, defensa, no. Defiende bien, no. Rajkovic, por ahí puede salir.
Rajkovic está. Cuando el portero sí, es de lo mejor, mal siento.
No, bueno, y Muriqi, que lo destacaba con justicia Vicente antes, pero Muriqi últimamente está destacando más por tareas defensivas que por tareas de ataque. Hasta está defendiendo la pelota parada muy mal en lo que va de este año, en lo que va de la temporada, teniendo altura. Entonces hay que corregir muchas cosas. Alarma.
¿Pensáis que los jugadores, sobre todo del centro del campo, no creen en lo que tienen que hacer? Es decir, vamos a ver, este año se ha armado un equipo que parece más bien pensado para tener la pelota. Es decir, todo lo que han llegado son jugadores de combinación, ¿no? Si tú quieres jugar como jugaba el año pasado el Mallorca de Javier Aguirre, que lo hizo muy bien defensivamente, tuvo muchas puertas a cero y ahí estuvo su eficacia, debes tener trabajo y recuperadores de balón en el centro del campo. Ahora no tienes ni a Galarreta ni a Baba, que eran los que más recuperaban balones, creo. Yo no tengo estadísticas delante, pero mi sensación es que son dos jugadores que sí te ganan duelos y te ganan balones. No los tienes. Entonces, ahora parece un centro del campo más bien pensado para tener el balón en lugar de no tenerlo. Pero si juegas a no tenerlo, con este equipo es difícil. Y la pregunta es si eso se ha entendido y si el equipo está preparado para tener el balón.
Yo creo que a día de hoy no está preparado para tener la pelota el Mallorca. El problema es que, como dice Eduardo, cuando no la tienen tampoco acabas de ver una seguridad como la que se veía el año pasado. Si tú analizas el equipo de ayer, el equipo titular, Dani Rodríguez, Samu, Darder, se supone que son, sobre todo Dani y Samu, se supone que son futbolistas que tienen trabajo, que saben más o menos apretar, presionar y bueno, y Muriqi ayuda, pero la sensación sin balón es que no van a robar la pelota nunca. Y eso es el problema, porque en partidos como el de ayer, que tienes un equipo que prácticamente desde el principio te juega 3-4-3, te fija tus laterales y acabas viendo que a los, digamos, a los tres que están en el medio, bueno, es que el Mallorca tenía 9 futbolistas y le entraron por el centro 500 veces. No fue un tema de que digas, bueno, es que hemos cerrado el centro y vienen por banda. Que no han cerrado el centro, no han cerrado la banda. Y yo lo que veo es un poco de desorientación. No sé si los futbolistas en sí han hecho o no como dicen aquí, un pensamiento acerca de meterse en dinámica de, bueno, pues como no puedo tener la pelota, voy a correr como un loco. O bueno, hoy que la puedo tener, pues a tocarla. No tengo ni idea de cómo funcionan los cerebros de los chicos, pero lo que se ve es como un equipo muy desorientado y hay veces que da la sensación de que no han entrenado nunca juntos. Ha habido yo he tenido momentos que ayer, si ves la jugada del quinto gol, del primero que meten en la segunda parte, es que hay un momento en el que un centrocampista del, aparte de que las distancias son larguísimas entre todos, hay un momento en el que un centrocampista del Mallorca está diciendo a los de atrás que salgan, ni los de adelante vienen ni los de atrás salen, y les hacen pum, 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 tres pasecitos, gol. Eso es un tema ya de futbolistas. Y bueno, desde fuera a veces puedes intentar cosas, el cuerpo técnico puede intentar cosas. Aguirre es muy... Me ha parecido muy magnánimo en sus declaraciones, porque me ha recordado un poco a Luis Aragonés, que daba igual cómo fuera el partido, que dice, no, la culpa la tengo yo. Pero la realidad es que la culpa...
Pero tú sabes que eso lo dice para tapar a los jugadores, pero no es lo que está pensando.
Claro, y para tapar a su cuerpo técnico, para tapar a todos. Él es el que va a ser responsable, pero es que... No tiene mucha explicación. Yo lo que vi ayer no tiene mucha explicación. Y lo que hablábamos...
Tú cuando dices lo que vi ayer es como decir vamos a Celta, ¿no? O vamos a Osasuna. Es lenguaje futbolístico. Porque el partido fue antes de ayer, pero te entendemos todos.
Sí, porque para mí es el fin de semana. Y al final... Sí, sí. Al final...
No está grabado.
Si supieras todos los partidos que he visto este fin de semana, fliparía. Pero...
Que ya no sabes
al,
si...
Al final
ya...
la situación... No, es que al final la situación es que... Ves un equipo que no te da la sensación de solidez defensiva ni de que ataque bien. Y eso en cualquier categoría, en el nivel de la categoría, te lleva a que vas a trabajar.
¿Cómo se mejora? Sobre todo cuando recuperan el balón, porque siempre hay, la mayoría de jugadores están por detrás del balón, como mucho solo está Muriqi. ¿Cómo tienen que desplegarse mejor? Todos son jugadores que piden el balón al pie, no solo pueden atacar con los laterales, pero si el equipo está tan metido atrás cuesta mucho salir. Tienen que apostar, lo hablamos el otro día, por dos puntas de inicio, que entre Larin o que entre Amat junto a Muriqi. ¿Qué paso adelante hay que dar?
Es que no sé, yo a mí, por eso te digo, me tiene desconcertado, el desconcierto de los jugadores me tiene desconcertado, es decir, lo de modo, porque pareciera que son un grupo de jugadores que se juntan cinco minutos antes, salen al campo, tú juegas aquí, tú juegas, te mueves de este modo, cuando el contrario tiene el balón, nosotros nos metemos atrás, dentro del área, la línea de cinco, los medios bien juntitos y los dos puntas bajan. El equipo estaba defensivamente parado en 15 metros, 20 metros casi. Entonces, bueno, el tema, vale, me paro acá. Tampoco luchan, como decía Vicente, también que ves una presión, llegan a esa zona los jugadores. No hacen nada, se limitan a estar posicionados. Por eso yo hablo de responsabilidad del míster, más allá que los jugadores no entiendan o algo, pero si los jugadores no entienden y el entrenador soy yo, me tengo que preocupar yo por poner los jugadores por ahí, no están cómodos, no quieren jugar con este sistema, tengo que buscar alternativas. Y sigo defensivamente, se meten atrás, vale, recuperamos balón. ¿Qué hago luego con el balón? Porque se quedan todos parados, ¿no ves que
están todos por detrás?
Aparte se recuperan balones siempre en situaciones extremas, generalmente. No es porque estoy bien posicionado, dejo que el contrario juegue, presiono, ataco y la pelota me cae. No, siempre son cruces en boca de puerta, cosas extremas, tirándose al suelo. Eso habla de que un equipo no está bien posicionado. Es un recurso que es válido, pero si se usa constantemente, si tienes que defender todo el tiempo, tirándote al suelo, corriendo para atrás contra tu propia portería, estando mal, precisamente no estás haciendo las cosas bien. Hay un fallo de sistema grave. Entonces, si quiero defender así, porque soy un equipo rústico, picapiedra, me meto atrás, por lo menos tenés que tener el plan... Ah, el único que hay, muchachos, cuando recuperamos balón, tenemos un punta, si defendemos del lado de derecho, el que la recupere le pega un pelotazo lo más largo posible para el lado derecho, cosa que por lo menos haya un punta que sepa el que esté más cerca de la portería contraria que si cuando el equipo defiende del lado derecho me voy recostando un poquito para ese lado porque sé que donde recuperen viene ahí. Luego la paro, meto el culo, espero que lleguen el resto. Bueno, ese sería un plan A, pero no veo ni siquiera eso. Entonces digo, bueno, no sé, ¿a qué juega? Y eso es
lo que te preocupa.
Lo que trato de ver en cada partido, bueno, un partido, dos, tres, ¿va? Y no veo progreso. Ayer el Atlético se puso 1-0 como Mallorca, rápido, aculó, medio por decisión, medio propia posiblemente de los jugadores, el Real Madrid le empezó a generar inquietud dentro del área, se vio por tele y salió el entrenador a sacar el equipo, vayan para adelante, presionen en el medio, y el equipo sacó el culo de atrás, empezaron a jugar en el campo contrario y se metieron, hicieron el 2-0. Bueno, el Mallorca ayer hizo el gol y se limitó a meterse atrás esperando que pasaran 85 minutos. Imposible.
Venían de la semana de Champions y el Barcelona había goleado un equipo muy inferior y claro, eso te confunde, y luego se vio los problemas que tuvo con el Celta, que tuvo muchísimos jugando al tran-tran, sin verticalidad, tal.
Sí, pero el Celta jugó muy bien. El
Atlético venía de hacer un gran partido, le habían empatado al final. Sí. Pero, y además se lo dije al ingeniero Ponce, si juega a ese nivel, al Madrid le va a hacer daño. Y jugó muy bien. Es decir, bueno, de todo lo que has explicado, nos has dejado más preocupados todavía.
Bueno, yo transmito la preocupación que realmente siento. Ojalá que esto cambie, ojalá que se arregle.
¿Qué esperáis diferente mañana? Porque mañana la actitud es otra, mañana...
Pero yo creo que mañana el partido no tiene nada que ver con el del otro día, para empezar.
Sí.
Porque los dos equipos van a hacer rotaciones. Sí o sí, porque el Mallorca no está acostumbrado a jugar dos partidos o tres partidos.
Sí, habrá cambios. Por cierto, que no está Lato, detalle importante, por lesión, y sí estará Mascarell.
Y el Barça tiene como 5 o 6 seguidos cada 3 días, con lo cual rotaciones tanto el Barça como el Mallorca van a hacer. A nivel de ritmo, el Barça va a tener el ritmo del otro día o menos, no va a tener mucho más tampoco. Pero hay que ver lo que puede hacer el Mallorca, porque yo creo que es el típico partido que si el Mallorca de verdad se ordena, y yo el Mallorca del año pasado, mañana pienso que ganaría.
¿Y el de hoy?
El de hoy no lo veo, es que no lo veo.
Pero a mí, Jordi, me preocuparía inclusive mucho que, como dijiste, hubiera un cambio de actitud ahora que viene el Barça. Este partido me parecería lamentable.
Es lo previsible.
Quiero que haya un cambio de actitud. La actitud no me pareció muy buena la del otro partido, pero no me da la impresión que haya una actitud mala.
¿Tú ves más desconcierto?
Desconcierto. Fundamentalmente creo que la palabra que define a este equipo es que sale a la cancha y no sabe lo que tiene que hacer. Y lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es salir a un campo y tener duda de qué tengo que hacer, dónde me paro.
Yo
y eso es lo que transmite.
Cuando hablaba antes de lo de Mafeo, es porque me parece un ejemplo claro de que me cuesta mucho creer que mañana Joao Félix o incluso Lamine Yamal o quien sea le pudiera encarar y se fuera con esa facilidad como le hace Savinho. Porque al final, inconscientemente, el jugador que tiene enfrente es un chico. No le ha visto mucho. Y bueno, este que me va a comer aquí la tostada. Y se la come.
Pero es que yo no sé si ayer emocionalmente...
No es por hablar de Mafeo, hablo en general del equipo, de actitud.
Yo no sé si ayer Mafeo emocionalmente, jugando en Girona, pues igual no le tocó un día bueno.
Porque, no, pero quiero decir que...
Lo digo porque es un exclusivo.
Tú lo sabes, la atención que tiene el futbolista mañana es muy diferente. O sea,
sí,
yo le he visto a Mafeo partidos contra Vinicius impresionantes.
No, pero es que yo le he visto a Mafeo jugar contra Getafes y contra Almerías.
Y con actitud brutal.
Y tener una intensidad escalofriante.
Bueno, sí.
Que no, siempre estás pensando que tiene que bajar un punto. Ayer tenía que subir 2. Por eso te digo que no sé si el equipo, al final en temas de ritmo, es que desde el principio se vio que el Girona en tema de ritmo, cada regate, cada segunda jugada, cada vez que la tocaban, o sea, tú no puedes tener 10 tíos en los últimos 15, 20 metros para que te puedan tirar a gol y que la pelota circule de un lado a otro por el suelo todo el rato. Eso es que los que están ahí en medio no mueven ni un pie. Y la diferencia de ritmo era enorme.
¿Son las 3? Sí, Eduardo.
No, que digo que no descarto alguna expulsión mañana.
¿Minuto?
Del mayor. No me atrevo a
¿De tanto. ¿Quién?
Tampoco me atrevo, pero solamente
¿Copete?
Lo digo porque por ahí
no sería
jugador
nada.
Que confunde actitud con violencia y pasa por
porque
otro
igual lado. Mañana igual sale pero, Copete de bueno, titular y sale encendido.
No.
Bueno,
espero que no.
Nada, que se sepa, que se sepa medir, que es un buen central y solo tiene eso, a veces que tomar buenas decisiones. Que no está jugando ahora, por cierto, pero está en condiciones. Van der Heyden, en teoría, es el que tiene ahora mismo el puesto, pero mañana va a haber seguramente cambios. Son las 4 menos 10.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
¡Tú! Sí, tú. ¿Sabías que en ADEMA buscamos apasionados en Bellas Artes? Buscamos gente que tenga pasión por la creatividad y el mundo del arte. Estudia en ADEMA el grado universitario en Bellas Artes. Tu escuela universitaria, centro adscrito a la UIB, cerca de ti. Descubre y vive tu pasión con nosotros. ADEMA, en internet eua.edu.es.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
En Hipercentro, hasta el 28 de septiembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como mango extra, 2,90 euros kilo, lomo de bacalao extra granel, 9,45 euros kilo. Hipercentro, Supermercados de Baleares.
Complejo Gastronómico y Agroturístico Son Caulelles en Sacabanata les ofrecen sus dos restaurantes, nuestra cocina tradicional de autor hecha con mucho amor. Aproveche nuestro Day Pass en un entorno rural a solo 10 minutos de Palma con acceso a la piscina y mucho más. Y todos los jueves, Noche Mágica de Tapas. Complejo Son Caulelles en Sacabanata. Infórmese en soncaulellas.com.
En Clínica Dr. Estanislao Planas podrá recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas en implantología. El Dr. Estanislao Planas es pionero y referente en la técnica All on Four en Baleares. Estamos en Andrea Doria 8, Palma. Pide cita sin compromiso en el 871-032-774 o en clinicaestanislaoplanas.com.
Bueno, enseguida también preguntamos por la crisis baleárica. Una última cosa y último sonido que escuchamos de Javier Aguirre. Cuando le han preguntado hoy en la rueda de prensa por qué tiene que hacer Abdón para jugar más, porque claro, el chico ha jugado 75 minutos y cuando sale en estos minutos finales que él pues no ceja en su empeño y quiere aprovechar cada minuto y que es verdad que un futbolista dice, joder, me sacas ahora que vamos perdiendo 5-1 y yo para qué salgo y tal. No, él tiene una actitud encomiable, él va a intentar aprovechar sus minutos. El otro día se busca esos dos goles, por cierto que uno de los goles es gol de Arta, porque centra a Darder y remata él, pero bueno, él se busca esos minutos, se busca ese provecho, y cuando le han preguntado hoy a Javier Aguirre si debería jugar más Abdón, ha dejado esta reflexión.
Cuando yo llegué aquí, Can no jugaba y resultó que lo vendieron en 22 millones. Cuando yo llegué aquí, la plantilla valía, no sé, 30 millones y hoy vale 80. No digo que sea por mí, en lo absoluto, estoy diciendo, son datos. Entonces, luego las opiniones son opiniones. Entonces, yo tengo datos en los que he visto que con el técnico de impregnación que más ha jugado Abdón Prats es conmigo. Y con el que más goles ha rendido y ha metido es conmigo. Yo tengo que ver todo el bosque, no solo un
árbol. Tengo que ver el bosque, no solo el árbol. Bueno, pues ha dado datos.
Te digo por qué Abdón mete goles. Porque entra cuando el equipo pierde y el Mallorca juega al ataque un poquito, al ataque. Porque si Abdón jugara desde un principio, no pasa de mitad de campo. Entonces, cuando entra, generalmente el equipo está desesperado, atacan, el contrario también.
El contrario ha bajado también un poco la tensión. Bueno,
aprovecha sus oportunidades.
Sí, sí.
Fantástico.
Bueno, son las 3:53, lo hemos comentado también. Ha caído García Escudero Tato, ha durado 5 partidos. El año pasado lo cogió con 15 partidos. Se salvaron en la última jornada, lo pasaron muy mal, pero bueno, se consiguió el objetivo. Este año le daban la continuidad. Siempre se ha tenido la sensación, y parece que es de dominio público, que la Secretaría Técnica no acaban de pensar que fuera el técnico adecuado para arrancar el proyecto, pero el jefe, el propietario, sí quería que fuera Tato, era una apuesta suya, y ahora pues la sensación que también nos llegaba, más que sensación, información que nos llegaba también, es que no tenía tampoco, si no tienes a los de arriba y los de abajo el vestuario no está completamente respaldándote, pues es difícil. Y también parece que por ahí había diferente. No es que le hayan hecho la cama ni nada por el estilo, pero es verdad que los jugadores no acababan de ver lo que pretendía el entrenador, y como no ha habido victorias, no le ha dado tiempo, porque eso puede pasar, y pasa en cada equipo o en muchos equipos cada año. Pero si al final consigues victorias, el jugador acaba convenciéndose. Pero si no te llegan victorias, pues es tu sentencia. Le preguntamos a Tomeu Salas, el Ariete. Hola, Tomeu, muy buenas.
Buenas tardes, Jordi.
Bueno, pues imagino que lo lamentas, pero también entiendes que algo hay que hacer, ¿o no?
Bueno, tengo claro. Yo creo que las cosas se tienen que hacer en agosto, no ahora, ¿eh? Ahora mi pregunta es, ¿y ahora qué, no? La plantilla es la que es. ¿Cambiar a Tato va a cambiar algo? Bueno, pues es que yo simplemente creo que no hay mimbres. O sea, es un tema de la confección de la plantilla. A día de hoy había 12 jugadores disponibles para el partido. Entonces, sí, posiblemente siempre tiene que pagar el más débil, pero es que yo creo que esto, ya me lo he ido comentando las veces que me has llamado, sí, se veía venir. ¿Ha sido más duro o no? Porque la verdad que un punto y con algún resultado un poco fuerte, pero esa cosa se veía venir, ¿eh?
Sí, sí, tú eras muy, no voy a decir pesimista, sino que lo veías mal. O sea, que lo que tú veías y nos analizabas en el programa, cada semana o cada vez que te hemos llamado, lo decías, que ojalá cambiara, pero que no lo veías.
No, que... claro, es que no se veía. Es que el año pasado es otra cosa. Sí que había una plantilla competitiva, sí que había unos jugadores, luego pues salir bien o mal. Es lo que digo siempre yo, en el fútbol tiene una máxima. Si haces bien las cosas, pueden salir mal. Pero si las haces mal, saldrán mal. El problema es, ¿ahora qué hacemos? Ese es el problema ahora. El inicio ha sido horroroso, hay que hacer un cambio. Tato ha sido la figura más débil, pero bueno, yo creo que nos queda un año muy largo.
¿Y que acierten con el entrenador?
Sí, claro, no al parecer no hay plan B, porque esto, aunque el equipo no habrá sumado ninguna victoria, lo normal es que ya se hubiera habido algún tipo de entrenador, acercamiento. A día de hoy el club sigue sin entrenador y bueno, son cosas peculiares que demuestran una vez una organización un poco, si se me permite la expresión, Jordi, peculiar.
Hay muchas voces críticas hacia la Secretaría Técnica, hacia Jordi Rugger y hacia Patrick Mesu.
Bueno, la realidad es que desde que llegó Jordi Rugger, cuando llegó el equipo había estado en playoff y desde entonces ni con buenas plantillas, ni con grandes presupuestos, ni con bajos presupuestos, pues el equipo ha ido a menos y son bajos objetivos, ¿no? No sé si tanto él como entrenador, como director técnico, los resultados son los que son. Esta es la realidad. Y
Entonces no ha salido bien, porque en teoría Jordi Rugger llegaba para reforzar el trabajo de Patrick Mesu y los datos parece que no indican eso, entonces.
No, sin duda, los fichajes de este año, con todos los respetos, bueno, hay que analizarlo y por eso estamos donde estamos, en un conjunto de factores. Si alguien tiene que haber algún responsable, no solo Tato, Jordi.
Muy bien, Tomeu Salas, muchísimas gracias y a ver qué tal esta semana. Supongo que entre hoy y mañana habrá nuevo entrenador. Van a Antequera, que por cierto viene de ganar en el campo del Atlético Sanluqueño, que fue el equipo que goleó al Atlético Baleares. Gracias, Tomeu.
Venga, un abrazo. Jordi.
Hasta ahora. Gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Yo creo que sí, que entre hoy y mañana habrá entrenador, pero bueno, si no, pues tendrá que alguien que dirigir al equipo. Para a partir del miércoles empezar a preparar el siguiente partido, como digo, frente al Antequera. La primera REF no es fácil, Vicente, tampoco, es muy complicada, es muy difícil. Ayer vimos a un Ceuta que jugó muy bien. Pedro Arrom estaba que vamos, se relamía viendo al Ceuta jugar. Es verdad que jugó muy bien, tiene muy buenos jugadores.
Hay muchos muy buenos equipos, siempre ha sido así, y buenos jugadores. El nivel de conocimiento de entrenadores ha crecido mucho, los futbolistas también son bastante diferentes a lo que eran hace 7-8 años.
Que es una categoría que está muy cerca de la segunda.
Está muy profesionalizada, sí. Eso al final, el hecho de intentar ponerlo cerquita del fútbol, más cerquita del fútbol profesional, a todos los niveles, ¿no? A nivel de organización, a nivel de campos, a nivel de todo, pues siempre hace que el nivel individual suba, y es una categoría muy difícil. Y si vas un poco en plan amateur dentro de las oficinas, pues te comen.
Bueno, para irnos con mejor sabor de esta edición de Deportes Cope Baleares y de la tertulia, evidentemente, pues hay personas que dejan un legado, que dejan un pozo y que lo más bonito que podemos decir de la desgracia que hemos tenido en el mundo de la radio, en particular de Cope, pero en el mundo de la radio diría yo, con la pérdida de Pepe Domingo Castaño, es que, como se suele decir, ha creado escuela.
¡Hola, hola! Sean bienvenidos al Estadio Nuevo Colombino, el de los goles, el de la emoción, la casa del vegano. A continuación, se disputará el partido correspondiente...
Pues al estilo Pepe Domingo Castaño, el speaker del recreativo de Huelva, del decano del fútbol español, Adolfo Zarandieta, así daba la bienvenida a los aficionados en ese bonito estadio, por cierto, que algún día el recreo también volverá al fútbol profesional. Vicente Engonga, Eduardo Basigalup, como siempre, un placer y que veamos un buen partido mañana y a ver si...
Y que ganemos.
Y que el Mallorca gane.
A ver si se rasca algo.
Aunque sea un partido horrible, pero que el Mallorca gane, sí, posiblemente sirva como...
Yo me refería a un buen partido del Mallorca, pero sí.
No, bueno, sí, es imprescindible ganar.
Que se rasque algo, sí. Muy bien, gracias, señores. También un saludo para Álvaro Delgado, que evidentemente las ausencias, aunque justificadas, luego hay que compensarlas. Evidentemente estamos esperando con un buen agape. Nos marchamos. Hasta mañana.